Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Abril 19 de 2023, segundo día de Feria del Libro, Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bienvenidos, transmitiendo desde el pabellón 3, segundo piso, en el stand de la Universidad del Rosario, la editorial de la Universidad del Rosario. Nos acompaña U Rosario Radio, como todos los años, haciendo transmisiones en vivo desde Corferias. Y bueno, en esta oportunidad estamos cumpliendo 25 años de editorial, 370 años como universidad y 35 años como Feria Internacional del Libro de Bogotá. Es una fecha para recordar, es un año para recordar, y en la Universidad Rosario lo estamos celebrando con más de 50 actividades, podcast, presentaciones del libro, presentaciones de revistas. Estamos haciendo de todo para que vengan y nos acompañes en Corferias, porque estamos con todas estas actividades. Además de 81 novedades, ¿no? 81 novedades, libros nuevos que salieron desde la última feria hasta el día de hoy, con no solamente con el sello de la Universidad del Rosario, sino con sellos editoriales de otras universidades nivel Colombia, nivel Latinoamérica, que están ahí también presentes. Y el caso de hoy es uno de esos libros que tenemos en coedición con otra universidad, con la Universidad de los Andes de Bogotá. Pero antes de comenzar con el tema y presentar a nuestra invitada, quiero darle la bienvenida a dos de mis compañeras en Las Voces del Libro, y comencemos con Carol. ¿Cómo está, Carol?
Buenos días, Diego. Buenos días a todo el equipo en la mesa y buenos días a todos nuestros oyentes. Es un gusto estarlos acá acompañando en la Feria Internacional del Libro y, por supuesto, muy emocionada por el tema que vamos a tratar el día de hoy.
¿Ya miró libros? ¿Ya sabe cuál se va a llevar?
Bueno, la verdad, yo soy una lectora
de literatura,
exacto,
no tanto académica,
pero no me niego a la posibilidad de comprar libros académicos porque estoy abierta a todas las opciones.
Muy bien, sí, hay mucho material en la academia y hay, bueno, en la academia siempre se dice que hay unos libros que son muy ladrilludos, pero no, hay muchos libros que también son chéveres para que se puedan compartir y divulgar. Mi segunda persona que está con nosotros acompañándonos es Ángela. ¿Cómo está, Ángela?
Hola, buenos días, Diego, y a Carol y a todas las personas que nos acompañan escuchando Las Voces del Libro. Muy bien, hoy estamos desde la Filbo, que le da la bienvenida a México en sus 35 años. Ya me pasé ayer un poquito por la Filbo y vi varias editoriales independientes. Yo soy lectora de poesía, entonces ya compré algunos libros ayer.
Qué chévere, yo no he tenido la oportunidad todavía de pasar por el pabellón de México, pero me imagino que debía haber.
No, yo tampoco.
No, no ha pasado todavía, no. Tenemos todavía 15 días para pasar. Tienen que aprovechar la Feria del Libro. Y Ángela, ¿algo que le haya gustado de algún libro, alguna cosa que haya que buscar en el pabellón de México?
No, no pasé.
No pasó. Ah, bueno.
Estamos pendientes los tres,
sí.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, para el programa de hoy, desde Feria Internacional del Libro de Bogotá, vamos a tener un libro en coedición con la Universidad de los Andes, con Ediciones Uniandes. Este libro tuvo una presentación el último viernes 14 en la librería Matorral. Ahí estuvieron hablando los dos compiladores del libro. Y bueno, dijimos, nosotros no queremos perdernos tampoco a tener a los profesores acá para que nos charlen un poco sobre esta novedad. Sé que este libro llegó hace par de días, está súper salido recién de la imprenta, entonces para que ya las personas lo puedan estar conociendo. Bien, Ángela, cuéntanos quién va a ser la invitada de hoy.
Bueno, hoy quiero darle la bienvenida a Angélica Redberg. Es profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, miembro global del Peace Research Institute of Oslo. Obtuvo su doctorado en ciencia política de la Boston University en 2000 y sus investigaciones se han enfocado en el papel de la sociedad civil y la justicia transicional en relación entre recursos, conflicto armado y criminalidad. Ha publicado más de 10 libros y más de 70 capítulos y artículos académicos. En el 2018 fue miembro plenipotenciario del equipo del Gobierno Nacional en los diálogos en el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Bienvenida, Angélica.
Muchas gracias, Ángela. Gracias a todos y un gusto conversar.
Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos acá en la Feria del Libro. Sé que de pronto hacer el traslado desde el centro de la universidad acá, bueno, es un tiempo para considerar, pero bueno, gracias por acompañarnos. Quisiéramos arrancar con este libro, entonces, ¿desde dónde nace la iniciativa de generar? Porque esto es un compilado, ¿no? Estos son varios autores que vienen a hablar sobre reconciliación en Colombia y en otros lugares del mundo. Cuéntenos un poco de cómo nació este libro.
Este libro es una compilación que adelantamos el profesor Juan Esteban Ugarriza de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y yo, inicialmente dentro de un proyecto que nos financió ACDIVOCA, que es una filial de la Cooperación Internacional Estadounidense, apoyado también por el Gender Justice and Security Hub, del cual formo parte y que tiene sede en la London School of Economics. Básicamente lo que quisimos hacer en este libro, o lo que hemos venido haciendo Juan Esteban y yo hace varios años ya, es tratar de entender qué es eso de la reconciliación, en qué consiste, qué entiende la gente por eso, qué está dispuesta a hacer para que se logre. Vemos, por ejemplo, que en el acuerdo de paz que se firmó en el año 2016 aparece reconciliación 52 veces, aparece también en planes de desarrollo, aparece en diferentes documentos sin tener precisión sobre qué es lo que significa. Entonces hace rato estamos tratando de entender qué entiende la gente por reconciliación, y en este libro en concreto invitamos a diferentes autores de universidades colombianas y también de universidades internacionales para que nos aportaran sus miradas desde sus respectivos campos de acción. Tenemos aquí colegas que han trabajado sobre Chipre, sobre Ruanda, que han mirado la experiencia de Irlanda del Norte, países en Asia. Obviamente estamos varios que trabajamos el caso colombiano, y eso es. Entonces, básicamente, nuestro intento aquí es tanto definir qué es lo que es la reconciliación, qué espera la gente que pase para que haya reconciliación en un país que deja atrás la guerra, y qué podemos aprender de otras experiencias.
Muy bien, muy bien. Creo que es muy valioso porque pone, como usted lo dice, la gente. La gente es la que habla acá en estas investigaciones. Muy bien, Ángela.
Bueno, yo quiero hablar acerca de ese término de reconciliación, y ya que ha estado en boca de la opinión pública este tema por el informe final que se sacó el año pasado de la Comisión de la Verdad, y mi pregunta es, ¿cuáles son los principales hallazgos de su investigación sobre cómo la experiencia del conflicto armado y la inseguridad afectan la disposición de los colombianos a reconciliarse?
Entonces, una primera cosa que hemos encontrado analizando respuestas de miles de personas en Colombia es que lo más importante, o uno de los daños sociales más graves que genera el conflicto, es la ruptura de relaciones entre las personas. ¿Y eso qué produce? Produce que nos comunicamos con gente que piensa más o menos como nosotros, o que le creemos a quien se parezca a nosotros en nuestra experiencia, en nuestra situación social, etc. Entonces, una de las cosas más importantes que debe ocurrir para que haya reconciliación en un país es que se establezcan relaciones entre los grupos por primera vez, o que se restablezcan cuando han sido rotas por el conflicto. Y gran parte de nuestras preguntas tienen que ver con de qué depende que eso ocurra. Y ahí, por ejemplo, eso que acabas de mencionar es importante. La verdad es importante para las personas. La gente quiere saber qué ocurrió. Sin embargo, cuando hablamos de verdad con las personas de la calle, no necesariamente se refieren a, no sé, un informe sofisticado sobre cómo pudo echar a andar un proyecto paramilitar o guerrillero en una determinada región y qué consecuencias acarreó, sino quieren saber cosas concretas como qué pasó con mi ser querido, cuáles fueron sus últimas palabras, por qué lo mataron, o por qué pasó lo que sea que ocurrió en el contexto del conflicto armado. Entender entonces qué tipo de verdad es la que genera reconciliación fue una tarea importante que tratamos de adelantar. Otros factores que tomamos en cuenta tuvieron que ver, por ejemplo, con edad. Encontramos que jóvenes urbanos, como seguramente muchos de los que nos están escuchando, son claves en los procesos de reconciliación, en parte porque no tienen un recuerdo marcado de la guerra más aguda que ha vivido el país. En ese sentido, se acercan al otro con menos prevenciones. pero también porque a veces tienen mayor disposición a asumir los riesgos que implica abrir relaciones con gente con la que no están acostumbradas a hablar. Otro factor que importa son los ingresos, y eso tiene que ver con la pregunta concreta que me hacías. Las personas que se sienten más inseguras, tanto físicamente como económicamente, están menos dispuestas a reconciliarse. Y eso nos obliga a pensar no solamente en qué ocurrió en el país, sobre lo cual hay que hablar de reconciliación, sino también cuál es la situación presente de las personas, porque según cómo estoy yo hoy, voy a estar más o menos dispuesta a reconciliarme con personas que pudieron haberme hecho daño en el pasado.
Bueno, esto que usted acaba de mencionar acerca de con quién nos relacionamos me llama mucho la atención, sobre todo porque en el libro, como usted ya también lo mencionó, se hace mención a otros continentes. Y a mí me gustaría saber, en el análisis que se hace en el libro, ¿cómo cree que aportó los conflictos, sobre todo el continente africano, especialmente en Ruanda, donde sabemos que el periodo de violencia fue especialmente cruento? ¿Cómo fue ese aporte? O sea, el análisis de los conflictos de África, ese continente que quizás lo tenemos muy estigmatizado, de que es mucha violencia y pobreza, ¿cómo fue el aporte de esos conflictos al momento de escribir el libro?
Es claro que, bueno, el caso de Ruanda sin duda gobierna nuestras miradas sobre los conflictos africanos, pero obviamente ha habido muchos más. No todos igual de cruentos que Ruanda, que se hizo tristemente célebre por generar casi 1,000,000 de muertos en 3 meses, y no fueron muertos en contextos de un gran estallido de una bomba o algo así, sino fueron muertes en las calles a punta de machete. Lo interesante también de Ruanda es su capacidad de darle un vuelco a su historia. En ese sentido, yo creo que una de las principales lecciones de ese conflicto y el de otros que también son relatados en esos capítulos tiene que ver con la importancia de la experiencia cotidiana de las personas y de las visiones locales. Retomo un poquito lo que había dicho antes, en el sentido de que a veces ahí puede haber una suerte de divorcio entre la oferta institucional de gran escala a nivel nacional, de verdad, memoria y reparación, con lo que la gente en la calle, en las veredas y regiones espera que ocurra. Di el ejemplo de las verdades, ¿cierto? Que puede ser muy distinto a lo que espera una viuda, una madre que perdió a su hijo, que es lo que ofrece el Estado. Pero lo mismo ocurre también en otras políticas. Y entonces entender que una buena parte de los procesos de reconciliación nacen desde abajo es fundamental. Y eso es algo que aprendimos de los casos que acabas de mencionar. Ahora, el que lo local sea tan importante no releva al Estado de su profunda importancia, porque se necesitan estrategias estatales, se necesitan políticas generalizables que generen que generen el tipo de respuestas esperadas por parte de la gente. Y en ese sentido quiero decir una cosa que decimos en este libro y es muy importante para mí recalcar, que tiene que ver con que para que haya reconciliación tienen que ocurrir cosas concretas. ¿Para?
No, estamos bien. Solamente acá tenemos un problema de audio internamente, pero no, afuera nos están escuchando bien.
Ah, perfecto, me alegro. Porque esto que estoy diciendo es muy importante.
Sí.
Quiero decir las relaciones rotas por la guerra no se reconstruyen en cualquier circunstancia y a cualquier precio, digamos. Para eso tienen que ocurrir cosas concretas. La gente espera más que un fraternal abrazo o un apretón de manos, necesita que cosas concretas en su entorno cambien. Eso puede significar desde que me reconstruyan el acueducto que se rompió en la guerra, hasta que este vecino que me miraba feo porque consideraba que yo era cómplice de uno de los bandos deje de hacerlo, hasta que el gobierno debe reconocer que esto que me ocurrió realmente pasó y no me lo estoy inventando y lo que pasó estuvo mal, ¿sí? Entonces como que hay que entender que la reconciliación precisa de estrategias nacionales, de actos concretos, no ocurre en un vacío, y que lo local es muy importante a la hora de echar ancla, pero eso no significa que todo puede pasar solamente a ese nivel.
Perfecto.
Muy bien, yo le quisiera preguntar, profesora, Bueno, claramente esto puede tener un montón de aristas. Se puede ver desde la jurisprudencia, ciencia política, ciencias humanas, desde el género, desde la clase, desde la raza, múltiples categorías que se puede entender la reconciliación. Quisiera preguntarle, bueno, ¿cuáles son esas aristas que podemos ver dentro del libro? De pronto hay autores que vienen de algunas tendencias, de algunas disciplinas, o todos son juristas, o todos son politólogos. Cuéntenos un poquito sobre esa diversidad en el libro.
Me alegra que traiga ese tema porque la reconciliación es un problema para todas las disciplinas. La falta de reconciliación genera costos económicos, genera traumas que estudian los psicólogos, genera problemas de confianza para las instituciones, que es un problema de los politólogos. En ese sentido, definitivamente todas las disciplinas deben interesarse por este tema, y en el libro intencionalmente buscamos miradas muy diversas. Hay personas que vienen desde el derecho, hay personas que venimos desde la ciencia política, hay también varios psicólogos, antropólogos, y unos economistas renegados que se colaron por ahí. Digamos que yo hubiera querido tener más participación de economistas, no fue posible, pero lo que sí logramos, creo, es una mirada no solamente interdisciplinar, sino también mixta desde el punto de vista de los métodos de investigación. Tenemos desde grandes encuestas realizadas a muestras representativas de las poblaciones hasta estudios muy pormenorizados cualitativos. Y creo que yo soy una convencida de que para aprender sobre algo hay que aplicar todas las formas de construcción de conocimiento y análisis, y creo que eso es algo que logramos en este libro.
Qué chévere. Ángela.
Bueno, ahora yo quiero hablar de un tema muy importante del que mencionaste, acerca de las formas de reparación. Hace unas semanas hablamos en este programa de las formas de reparación en el marco del conflicto y cómo se reparaba a las víctimas, y había muchas formas, como tú lo mencionabas. Digamos que a veces se pedían disculpas públicas, se hacían monumentos y muchas formas que las personas que vivieron la guerra querían que se reparara. Entonces mi pregunta va: ¿cómo crees tú que los recuerdos y las experiencias del pasado se relacionan con las percepciones y los hechos presentes en términos de confianza y disposición a reconciliar?
Muy bien. Como dije antes, para que haya reconciliación necesitan pasar cosas concretas, y la reparación puede ser una de ellas. Hacer un monumento, una disculpa pública, un acto simbólico, son cosas concretas y puede servir para que las víctimas se sientan no solo reconocidas, sino también reparadas. Y esto es fundamental, hemos visto, para la relación de las personas con las instituciones y con los demás. Es decir, ni siquiera necesito ver que me reparen a mí, sino puede ser que yo veo que reparen a otros para que yo mejore mi confianza frente a los demás y frente a las instituciones. Entonces, que la reparación avance, que se tome en serio, es un problema no solo de las víctimas, sino de toda la sociedad. Insisto, porque ver que el Estado cumple o que los victimarios cumplen con lo prometido nos sirve a todos, no solamente a los directamente afectados como víctimas.
Continuando en esta línea, ya que usted menciona que para la reparación se necesitan situaciones concretas, a mí me llamó también la atención que en el barómetro colombiano de reconciliación sobre el pesimismo que experimentan las mujeres frente al proceso de paz y reconciliación, son un resultado diferente en el enfoque de género. Me llamó mucho la atención. Entonces me gustaría saber si van más estos resultados por un producto de una justicia revictimizante.
No exactamente, Carol. A ver, primero, a mí también me llamó eso la atención. Digamos, en nuestras visiones de cómo pasa la reconciliación social, tendemos a tener la idea de que las mujeres somos más comprensivas, más acogedoras, más dadas a dar el abrazo.
Sí, un estereotipo.
Exacto. Hay un estereotipo de cómo somos las mujeres en contextos de conflicto y transición. Lo que nos muestran estos datos, y no son solo esos que menciona, sino lo hemos corroborado con otros estudios, con otras personas, es que efectivamente las mujeres son más escépticas frente a procesos de reconciliación. ¿Por qué ocurre eso? No te lo puedo decir en este momento, porque sobre eso no hemos terminado la investigación, pero sí es un hecho reconocer que eso es así y que por tanto un parte del estereotipo que teníamos sobre las mujeres comprensivas dadas a dar el perdón, pues no se confirma con estos datos. Lo que también es interesante, y eso tiene mucho que ver quizás con tu pregunta, es que hemos visto que en general las mujeres son más escépticas, excepto cuando se sienten empoderadas. Y eso me parece fundamental. Eso realmente es un llamado muy importante para tomar en cuenta la variable género en el diseño de políticas públicas, porque la sociedad gana cuando las mujeres sienten que son capaces de producir un cambio. Eso creo que es un mensaje muy importante que va mucho más allá de la reconciliación, que muestra que las mujeres tienen que ser, digamos, conquistadas de manera más convincente que lo que se ha hecho hasta ahora para la causa de la reconciliación, pero muestra además que más allá de la reconciliación es importante entender qué quieren y pueden hacer las mujeres en política y en cualquier tema social.
Súper, muy interesante.
Muy bien, profesora, yo le quisiera preguntar, bueno, pero ya hemos tocado claramente, es un tema que debería llegar más a la ciudadanía, a la categoría ciudadana. Y eso que ustedes hablan de ciudadano resiliente. Quisiera que de pronto nos explicara un poco de esa propuesta que ustedes tienen en el libro.
Uh-huh. Ese tema es interesante porque en un país con una guerra de tan larga duración como la colombiana, que lleva décadas y que cada vez pensamos que ahora sí terminó y luego y reaviva algún nuevo actor, hay una suerte de... No voy a llamarlo círculo vicioso porque no es un círculo, pero digamos que no termina definitivamente la violencia como todos quisiéramos. En ese contexto vale la pena preguntarse cómo es que hace la gente. Uh-huh. Y lo que hemos visto, y sobre todo en el tema de víctimas y reparación aparece esto, es que a pesar de los enormes golpes que han recibido, las personas muchas veces logran salir adelante. A pesar de los incumplimientos, a pesar de nuevos obstáculos, a pesar de traumas rezagados, nuevas frustraciones, hay una capacidad de resistir, de redefinir sus planes de vida, de trabajar a pesar de que todo se ve tan mal, que creo que de alguna manera es legado de esta guerra. Yo tristemente, o sea, no quisiera que fuera así, pero uh-huh. tristemente pareciera que los colombianos aprendimos a operar en condiciones muy adversas. Y dentro de eso pues logramos igual cosas impresionantes, digamos, a pesar de la guerra, Colombia es uno de los países más prósperos y de mejor desempeño económico en la región, es uh-huh. una de las democracias más estables en la región, es modelo en muchísimos sentidos. Bueno, aprovecho que estamos acá, esta feria es un símbolo y una muestra de lo claro. de los muchos avances que se han logrado, porque hay una academia sólida, hay una producción académica rigurosa, eso es reconocido por otros países que vienen acá, una feria que estoy viendo que está pues muy bien visitada y eso me alegra mucho. Y todo eso son señales de que la guerra dañó muchísimo, pero uh-huh. no lo dañó todo y por el contrario permitió también construir y aguantar y resistir. Y creo que eso es parte del mensaje que queremos proveer con esto, con ese término.
Muy bien, muy bien. Para las personas que nos están escuchando, les recuerdo el título del libro completo para que vayan y lo busquen. En ese momento está en la página de Ediciones Uniandes y es Reconciliación, Experiencias en Colombia y el Mundo, compilado por Angélica Redberg y Juan Esteban Ugarriza, profesor de la Universidad del Rosario y profesora de la Universidad de los Andes. Vamos ya más o menos terminando este podcast, Ángela.
Bueno, ya que estamos hablando de que este es un tema que le compete a académicos, a estudiantes y a ciudadanos de pie, quisiera preguntarte, ¿qué papel crees que juega la investigación académica en la comprensión y resolución de conflictos políticos y sociales en Colombia y en la región?
Yo creo que la investigación juega un papel fundamental y haría mal diciendo algo distinto porque yo soy investigadora, yo me he dedicado a estos temas hace 20 años y considero que nuestro trabajo es, por un lado, iluminar las grandes preguntas del conflicto, de por qué lo hay, de cómo se comporta, de qué impactos genera, de qué posibles salidas hay, cuáles son las experiencias de diferentes grupos sociales. Yo creo que eso es un trabajo muy importante para que la sociedad comprenda lo que le pasó. Entonces yo confío mucho en la labor de la academia de iluminar la experiencia reciente y pasada de un país en guerra, Colombia y cualquier parte del mundo. Lo otro, la otra razón por la cual me parece tan importante también es porque creo que de la manera en la que hace la academia este trabajo, esta labor, los ciudadanos tienen mucho que aprender. Yo creo que justamente en épocas donde el consumo de información es rápido, no siempre crítico, se basa en imágenes y mensajes cortos y al punto, si bien aprecio que eso ocurra, al mismo tiempo siento que ahí hay un riesgo grande que la academia está llamada a prevenir, y es decir, listo, esta es su cápsula, este es su mensaje sencillo, pero venga, ocúpese de la profundidad de los temas, también entienda cuál es la evidencia que respalda las afirmaciones, de dónde vienen estos mensajes, y en ese sentido yo creo que la academia cumple un papel fundamental en cualquier parte del mundo y especialmente en países que buscan dejar atrás los legados de las guerras. Y por último, yo creo que también una cosa que hacemos en la academia, que a veces no va al ritmo rápido que los formuladores de política quisieran, porque somos lentos en la academia, eso es verdad, pero que es importante, y es que da pistas de qué es lo que hay que hacer. Es decir, siempre terminamos nuestros trabajos con recomendaciones, con lecturas de qué sería conveniente hacer. Este libro en particular tiene claramente como destinatario a las personas o los grupos de personas que buscan formular políticas sobre estos temas, tanto a nivel nacional como internacional. O sea, nos dirigimos también a las organizaciones internacionales diciendo, si usted quiere que esto ocurra, en primer lugar entienda que la gente quiere cosas diferentes. O sea, no piense que Colombia es una sola frente a la reconciliación. Hay grupos mucho más inclinados, mucho más dispuestos, y hay otros que de pronto no les importa y otros que francamente están opuestos. Y entender que eso existe es importante, porque entonces eso nos llama a diseñar políticas para todos. También nos muestra qué funciona y qué no. Ya lo dije antes, la reconciliación no es solo una buena imagen. Es importante que en algún momento uno se estreche la mano con su antiguo antagonista, pero eso claramente no es el final del arduo trabajo que implica una tarea de reconciliación, donde, insisto, tiene que haber esfuerzos desde abajo complementados con iniciativas desde arriba para que realmente nos generen, y eso es quizás el último mensaje, al cabo de un tiempo, porque esa tampoco es una tarea inmediata ni rápida, un país transformado.
Sí, esto que usted menciona acerca de que es un llamado para las personas, para las organizaciones, a mí especialmente cuando lo estaba leyendo me hizo un llamado como periodista, que fue que los medios de comunicación también deben de tener cuidado a la hora de transmitir la información correcta y de una manera que sea empática con las personas que están en esos procesos de reconciliación. Y ya para terminar, me gustaría saber, en términos metodológicos, cómo fue este proceso de mapeo en las experiencias de las comunidades y qué dificultades tuvieron.
Bueno, la principal dificultad es que a mitad de camino hubo una pandemia, que fue un choque para toda la investigación en el planeta, que generó grandes sacudones y generó una gran necesidad de buscar soluciones a la realidad, y es que teníamos que hacer toda esta investigación desde la casa. Entonces, en vez de hacer, en algunos de los casos, encuestas presenciales, se volvieron encuestas telefónicas, grupos focales, cuando apenas aprendíamos a manejar Zoom, donde todo el rato había que pedirle a alguien que por favor se desmuteara, que por favor
prendiera la cámara,
en fin, o sea, como que esas frases que ya provoca tenerlas como en el frente para que todos los colegas en una conversación Zoom lo tengan presente. Apenas estábamos aprendiendo eso, y lo que hicimos no solo fue aprender eso, sino hacer investigación en esas condiciones. A pesar de eso, creo que también nos salió bien, porque al fin y al cabo aprendimos que la virtualidad tiene sus ventajas también. Permite acceso a personas que de pronto, si les digo voy tal día, no pueden atenderme, entonces digamos le doy más opciones a una persona para participar en el estudio, le doy también a veces un poquito más de confidencialidad e intimidad a conversaciones que serían distintas si las desarrollo en la entrada a una casa donde todo el barrio me puede ver. Es decir, hay como siempre hay pros y contras de los vuelcos que tuvo, de los virajes que tuvo que tomar la investigación para responder a esta tarea, pero yo finalmente estoy muy satisfecha porque siento que se consultaron enormes cantidades de personas, En el caso de la encuesta del barómetro, es una muestra representativa de las regiones en las que opera esta organización. También las otras investigaciones fueron siempre con muestras grandes, con grupos amplios de personas que fueron consultadas, lo cual a mí me da tranquilidad, y vuelvo a tu pregunta, Ángela, de que la ciencia aquí realmente sirve como herramienta para generar un mensaje sólido basado en evidencia robusta, que tiene, digamos, toda la autoridad moral para pedir cambios en las políticas. Y yo creo que eso es una de las fortalezas de la investigación y un mensaje que yo enviaría a quienes sea que nos escuchan.
Muy bien, vamos terminando este podcast. Y profesor, ya quisiera cerrar el podcast, o bueno, la entrevista más bien, porque el podcast lo seguimos, preguntarle, bueno, ¿este libro podría estarle interesando a un tomador de decisiones, a una persona que está ejecutando política pública? ¿Cómo convencemos a esa persona burócrata que a veces está muy alejada? Sé que no todos, pero sí muchas veces están alejadas de la academia, para que conozcan el libro, para que vayan y lo busquen.
Pues ahí una de las cosas que siempre he defendido es que tenemos que buscar muchos formatos. Entonces, para esas personas que no tienen tiempo de leerse un libro entero, hay, por ejemplo, esta entrevista, que espero que la escuchen, porque aquí había un par de mensajes claves para cualquiera que esté interesado. También tenemos una versión breve de dos páginas con los principales puntos. Okay. Hemos hecho eventos públicos, entonces yo creo que una forma de asegurarse que este mensaje realmente llegue no solo a quienes les interese el tema, sino también a quienes pueden tomar decisiones en coherencia con la investigación, es buscar muchos formatos y muchos espacios, y en ese sentido hemos sido muy activos generando esas conversaciones. Hay que hacer mucho más. Una primera cosa que yo siempre hago es reservar algunos de los ejemplares que nos dan las editoriales para enviar a contactos clave, pero mi temor siempre es que reciben el libro, les parece bonito y luego lo paran en el anaquel. Por tanto, yo me aseguro de generar otros, digamos, enviarles el enlace a la entrevista, invitarlos a conversaciones, enviar esos resúmenes, y creo que eso es fundamental, porque para mí sería muy frustrante y muy inacabada la tarea si termino simplemente con un libro impreso en manos. Yo creo que para mí el libro tiene que ser vivo, tiene que ser circulado, tiene que ser criticado, y me esfuerzo mucho para que así sea.
Qué chévere. Pues bueno, mi invitación a todas las personas que nos están escuchando, recuerden que el libro es Reconciliación, Experiencias en Colombia y el Mundo. Lo pueden encontrar en este momento en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el stand de la Universidad de los Andes. A Rosario todavía no ha llegado, pero debe estar por llegar. Sé que está por llegar, pero lo pueden encontrar acá en exclusiva, porque todavía está en su distribución por librerías. Bien, profesora, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Vamos a una pausa musical chiquita y ya regresamos con las actividades. volvemos a las voces del libro desde Corferias, pabellón 3, segundo piso, en todo el frente de la puerta del segundo piso. Ahí estamos en la editorial de la Universidad del Rosario. Pregunten por nuestros libros y este libro, el de la profesora Angélica, también está acá, me confirmaron, para que vengan y lo consulten, lo compren, porque está recién salido e impreso. Muy bien, para esta segunda sección, ya para terminar el podcast, vamos a hablar pues de en dónde estamos, en nuestro contexto. Antes de eso, Carol, me quería decir sobre un libro de nuestro fondo editorial que tiene que ver con el tema.
Sí, Diego, para profundizar en este tema que acabamos de hablar con nuestra entrevistada, les tengo el libro Plan Colombia de John Lindsay, de la editorial de la universidad, donde se habla de el Plan Colombia, de acerca de la masacre ocurrida en el 2005 en la comunidad de paz de San José de Apartado.
Muy bien, muy recomendado ese libro. A John lo tuvimos hace unos años acá también en las voces del libro. Creo que es un libro muy chévere para destacar, gracias,
Carol.
Y es
reciente, también del 2020, entonces...
Exactamente, es reciente y se pueden estar dialogando con estos dos libros. Gracias, Carol, por traernos ese libro y recordárnoslo. Muy bien, saltemos entonces cualitativamente a lo que es, bueno, Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy, 19, tenemos ciertos eventos. Para que vengan y nos acompañen, estamos haciendo presentaciones de los libros novedad. Y ustedes... si quieren antojarse de estos eventos que vamos a hablar y más, porque son más de 50 actividades en toda la Feria del Libro, vaya a nuestra página editorial.unrosario.edu.co. Ahí pueden encontrar un banner en la parte principal de la página en donde dice conoce la programación aquí. Ustedes entran ahí, les lleva a un PDF que encontrarán todos los eventos uno por uno, día por día, incluso están categorizados por podcast, presentaciones de revistas, presentaciones de libro, exposiciones, para que lo tengan en cuenta.
Bueno,
ustedes, cuéntenme.
Hoy
ustedes...
vamos a iniciar con nuestras presentaciones de libros a las 2 de la tarde, acá en nuestro stand. Recordarles que es en el pabellón 3, en el segundo piso. Vamos a iniciar con el libro Reflexionar para Innovar. Va a estar hoy el autor Alejandro Villate y como comentarista invitado va a estar nuestro vicerrector Sergio Pulgarín. Este libro es un libro testimonio de la Universidad del Rosario que cuenta cómo enfrentó la adversidad y continuó con su labor educativo, investigativo y transformador durante la pandemia.
Un libro que viene a mostrar, a exponer un poco esa experiencia de la Universidad del Rosario haciendo academia, haciendo pedagogía en y después de la pandemia, que creo que es ese gran hito que nos tocó en nuestras vidas. Entonces, un libro muy recomendado. Hoy van a estar hablando nuestro vicerrector Sergio y Alejandro Villate sobre este libro y sobre las características de lo que podríamos estar destacando desde la Universidad del Rosario para que el resto de pronto de las universidades, de las instituciones de educación superior, de pronto tengan en cuenta para su manejo. Muy bien, ese es nuestro primer evento a las 2 de la tarde aquí en el stand. Un segundo evento, Carol, cuéntenos.
Nuestro segundo evento es del libro Nuevos Rumbos del Derecho Administrativo y vamos a contar con Héctor Rojas, profesor de la Universidad del Rosario y autor del libro, a las 4 de la tarde.
Y un segundo invitado también que vamos a tener ahí.
Jenfried Sierra, también profesor de la Universidad del Rosario.
Y Manuel Restrepo Medina,
que es el editor acá
del libro. Ellos tres.
Ellos tres, exactamente. Yo claramente no sé hablar nada de derecho porque no sé nada de derecho, pero Ángela, usted como estudiante de jurisprudencia, ¿qué nos puede contar?
Bueno, este libro es como una compilación de la maestría que se hace en la Universidad del Rosario de Derecho Administrativo. Entonces los profesores quisieron como hacer una compilación de varios temas actuales sobre el derecho administrativo y los retos que tiene ahora el derecho administrativo.
Muy bien, sí, tengo también entendido que es como en forma de celebración de cierta cantidad de años, que no recuerdo cuántos son los años de la maestría, pero vayan y échenle un ojo a la página.
Definitivamente nada de jurisprudencia.
De la Universidad del Rosario, en donde están todos los posgrados. Muy bien, y siguiendo también con el profesor Manuel Restrepo, editor de este libro, viene un segundo libro del mismo Manuel, siendo editor académico de un libro que se llama Mecanismos Alternativos y Solución de Conflictos. Este es un evento hoy miércoles 19 de abril a las 6 de la tarde aquí en el stand de la Universidad del Rosario. Estarán haciendo los comentarios de este libro la profesora Andrea Padilla y David Barbosa, profesores de la Universidad del Rosario. Mecanismos alternativos de solución de conflictos, para que lo tengan muy en cuenta y puedan pasarse por la universidad y por la editorial. Sí, recuerden que este libro ya llegó, el libro ya llegó, ya está aquí también para que lo puedan conseguir, no solamente en Filbo, sino también en Claustro. En Claustro tenemos una feria de libros en donde también están los mismos descuentos y están los mismos libros, para que vayan allá también. Imperdible. Y pregunten. Imperdible, incluso allá hay algo chévere porque para algunas compras les están regalando boletas, pero vayan y busquen en nuestras redes sociales qué es esa promoción.
Pero tienen que Exactamente,
y comprar.
Por supuesto.
Importante, importante libros. Muy bien, esa es nuestra agenda para el día de hoy, pero vamos en el tiempo y recordemos lo que tenemos para mañana. Jueves 20 de abril tenemos un primer evento mañana a las 4 de la tarde, que es de Ciencias Humanas. Cuéntenos, Carol, usted que es hija de la Escuela de Ciencias Humanas.
Bueno, tenemos la presentación de libros de la colección Ópera Prima de la Escuela de Ciencias Humanas, como usted ya lo mencionó, a las 4 de la tarde, y contamos con varios autores, entre ellos Kelly Joana Ariza, egresada del programa de Historia, Juan Manuel Rueda, egresado del programa de Filosofía, Salomón Mora, egresado del programa de Sociología, Jessica Alejandra Neva Oviedo, egresada del programa de Historia.
Muy bien, un evento muy importante porque, como, si ustedes conocen algo de la Universidad del Rosario, tiene un lema. La Universidad del Rosario tiene un lema y el lema es: ustedes son rosaristas.
Y el lema es:
una universidad de estudiantes, para estudiantes. ¿Cierto? Porque está administrada por estudiantes, está liderada por estudiantes, y el estudiante es fundamental. El estudiante de pregrado que tenga méritos y haga una muy buena tesis, un buen proyecto de grado, puede estar publicando su investigación con la editorial de la Universidad del Rosario. Y esa colección se llama la colección Ópera Prima. Estos son cuatro ejemplos de buenos estudiantes de Escuela de Ciencias Humanas, así como Carlos lo dijo, de Historia, de Filosofía, de Sociología, y creo que alguno de Antropología o algo de Antropología, no me acuerdo.
No, solo Historia, Filosofía y Sociología.
Bueno,
usted está de Antropología.
Creo que Kelly tiene una mención en Antropología, es por eso que ahí lo tengo. Entonces, es un buen ejemplo de esos estudiantes que hicieron méritos con sus investigaciones de pregrado, y la universidad y la editorial les dio el chance de hacer esto libre. Claramente esto es algo muy, muy chévere para destacar, y se armó un evento para estos cuatro libros mañana a las 4 de la tarde aquí en el stand de la universidad. Bien, sigamos con más eventos para mañana.
Bueno, el segundo evento que tendremos es la presentación del libro Los rostros de un estado delegado, religiosos, indígenas y comerciantes en el Putumayo 1845-1904. El comentarista invitado será el profesor Esteban Rosso y el autor Camilo Mongua Calderón.
Así es, un libro en coedición con la editorial Flaxo de Ecuador a las 6 de la tarde. Y eso no va a ser, va a ser nuestro primer evento que no va a ser en el stand de la universidad, no va a ser en pabellón 3, sino va a ser en el en la sala Jorge Isaacs de Corferias. Eso está en la parte posterior de Corferias. Eso viene siendo pabellón, creo que 17, en un segundo piso. Ahí los esperamos, sala Jorge Isaacs, para presentar este libro Los rostros de un estado delegado, por Camilo Mongua, y el profesor de Antropología Esteban Rosso de la Universidad del Rosario estará presentando este libro. Bien, tenemos un segundo evento.
Tercero.
Para mañana, eso, tercero para mañana.
Es Los rostros de un estado, no, perdón, ese es el anterior.
Exacto.
Este tercer evento es Hacer visible lo invisible, cuidado informal y las personas cuidadoras. Nos va a estar acompañando Andrea Padilla Muñoz, editora académica, y Diana Rodríguez Franco. A las 6 de la tarde, ese sí es acá nuevamente en el pabellón 3, en el segundo piso.
Muy bien, sí, un libro de jurisprudencia, Ángela.
Bueno, este libro habla un poco...
Sálvenos.
De la regulación de los cuidadores y de cómo, después de que se saca esa regulación, que no me acuerdo muy bien el número,
bueno, que lo exploren,
empieza a darse diferentes mecanismos para las personas cuidadoras, y uh-huh. también habla mucho de los derechos humanos para las personas de la tercera edad. Entonces es un súper recomendado para que vengan a esta presentación.
Muy en tónica lo que veníamos hablando con la profesora Angélica, muy de políticas públicas, muy también de este tema de poner a hablar a la gente, que creo que funciona. Si no, me descacho ahí en lo que estoy diciendo, pero bueno. Bien, esos son los eventos de hoy, de mañana, para que lo tengan ahí en cuenta. De esos libros, ¿cuáles no se va a perder, Carlos? ¿Qué presentación está, va a estar usted en primera fila?
Como usted ya dijo, yo soy hija de la Escuela de Ciencias Humanas, entonces no me perderé la presentación de los 4 libros de...
de la colección Ópera Prima. Muy bien.
Bueno, y de la Facultad de Jurisprudencia hoy tenemos 2 libros, entonces muy invitados.
Pero que... no se pierde ninguno.
No, que va a venir el doctor Manuel Medina, entonces muy invitados a esta presentación.
Muy bien, muy chévere. Para que nos acompañen, estén ahí pendientes no solamente de las redes sociales de Editorial Universidad del Rosario, sino a través de U Rosario Radio. En todas sus redes estamos haciendo transmisiones en vivo, teniendo nuestra programación habitual, también transmitiendo desde Corferias, para que nos cuenten en redes sociales, nos están escuchando, no nos están escuchando, qué funciona, qué no nos funciona, qué tema nos recomienda, a quién quieren que invitemos y que traigamos acá a los micrófonos. Cuéntenos en redes sociales, tanto en Editorial UR, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. No tenemos TikTok todavía, pero bueno, ahí estamos elaborando. Y en U Rosario Radio también, en todas las redes sociales. Estamos ahí muy, muy pendientes. No sé si de pronto saltamos a otros eventos en estos 5 minuticos que nos quedan, para que la gente se vaya antojando más. Esto viene para el viernes 21 que tenemos. Bueno, ustedes también ya conocen toda la programación. ¿Cuál no se van a perder además en todo el resto de la semana?
El lunes 24.
El lunes 24.
Ya me fui a la otra semana, pero cuénteme. Este libro me ha estado haciendo ojitos y se llama Plan Estratégico de Marketing, el arte de cautivar a través de estrategias que enamoran.
Muy bien.
El libro, ya de por sí con su título, enamora.
Muy bien, muy bien. ¿Interés por el periodismo y el marketing, Karen?
Sí, la verdad, como que esa parte del periodismo en redes me llama mucho. De saber cómo cautivar a la audiencia es algo que es de mi interés.
Chévere, chévere.
El lunes 24 a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, acá en el stand.
En el pabellón 3.
Exacto, muy bien, muy bien. Y Ángela, cuéntanos.
Bueno, yo estoy muy interesada en el lanzamiento del libro de Libélulas.
El de Libélulas, sí, nuestro libro insignia de este año.
Claro. Tenemos incluso ilustraciones en nuestro pabellón de este libro. Y bueno, este libro habla un poquito, sí, de, hace como una investigación sobre las libélulas, claramente, pero también nos cuentan y también dan pequeños como herramientas para cuidar el medio ambiente.
Ah, bueno. También tenemos el de mariposas, que va como por la misma línea.
Exactamente, de hecho tienen y comparten a la misma editora a la cabeza, entonces sí, sí va muy en la misma línea. 2 de esos libros recomendados de la Editorial de la Universidad del Rosario, que hablan sobre biología, sobre preservación del medio ambiente, sobre biodiversidad. Además de que el tema importa, son muy lindos con ilustraciones, Carol.
Y es que en cuanto a libros de fotografía, acá en la editorial hay un montón y son hermosos y tampoco se los pueden perder.
Muy bien, ¿alguno para destacar?
Bueno, la verdad, todos los que, por ejemplo, en las regiones de Colombia.
Sí.
Y me corregirá, Colombia en Imágenes, me parece. Uh-huh. Son 2 libros con imágenes preciosas. Lindas.
Además que el formato ayuda, ¿no? Porque son esos formatos, gran formato, que están en muy buen papel, muy buena tinta, funcionan muy bien. Muy bien, yo creo que vamos terminando este podcast. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Recuerden, hoy hablamos del libro Reconciliación, Experiencias en Colombia y el Mundo. Estamos transmitiendo con U Rosario de Radio, a través de U Rosario Radio, y estamos en Corferias, en Feria Internacional del Libro de Bogotá, desde hace 35 años se está haciendo esta feria, para que vengan, busquen los libros y nos cuenten qué tal les parece todo el contenido que estamos haciendo. Muy bien, muchísimas gracias a todos, gracias a Nelson Duarte por estar enfrente de la consola, gracias a Mario Castro también por estar ahí presente y ayudarnos en toda la logística. Y bueno, estamos escuchándonos el fin de semana, que tenemos más podcast. Chao.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.